que doy gracias a Dios porque hablo en lenguas. ¿Son las lenguas cosas del pasado? En el mundo eclesiástico de hoy, muchos dicen, las lenguas son cosas del pasado porque la Biblia dice que las lenguas cesarán. La Biblia sí dice que las lenguas cesarán, pero esto no se refiere al tiempo presente, a esta era. Sin embargo, para intentar probar que las lenguas ya han cesado, estos individuos se refieren a Primera de Corintios 13, del 8 al 12. Primera de Corintios 13, del 8 al 12. El amor jamás se extingue, mientras que el don de profecía cesará, el don de lengua será silenciado y el de conocimiento desaparecerá, porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta, pero cuando llegue lo imperfecto desaparecerá. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Ahora vemos de manera indirecta y velada, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. Estos hermanos usan el versículo 10 para intentar probar que las lenguas han cesado, porque dice que la Biblia es lo perfecto que ya ha llegado. Ellos alegan que ya que tenemos la Biblia en su forma completa, no necesitamos lo imperfecto, que incluye los dones sobrenaturales. Desde luego, la Biblia es perfecta, pero nuestro entendimiento de la Biblia ciertamente no lo es. Por lo tanto, hasta que llegue aquello que es perfecto, aún vemos de manera indirecta y velada en esta vida. Primera de Corintios 13, 12. Entonces, lo imperfecto, Primera de Corintios 13, 10, no ha cesado. Primera de Corintios 13, del 8 al 12. El amor jamás se extingue, mientras que el don de profecía cesará, el don de lengua será silenciado y el de conocimiento desaparecerá. Aquellos que dicen que las lenguas han cesado no dicen nada acerca de que el don de conocimiento haya desaparecido. Pero si van a citar este versículo, deben citarlo por completo, porque también dice el don de lengua será silenciado y el de conocimiento desaparecerá. El versículo 10 dice que cuando aquello que es perfecto llegue, veremos cara a cara y no de manera indirecta y velada. Entonces es cuando las profecías, las lenguas y el don de conocimiento, ¿qué? Desaparecerán y cesarán de existir. Sin embargo, como yo dije, esa no es en esta etapa de la iglesia. ¿Se dan cuenta? Llegará el día, como dice ese versículo, que no se necesitará las lenguas, no se necesitará del conocimiento, no se necesitará de nada cuando estemos donde, en el cielo, y lo veamos cara a cara. No vamos a tener que decir el don. Yo creo que con vernos ya se va a saber lo que queremos hablar. Porque es que vamos a estar, es todo lo perfecto. ¿Se dan cuenta? Pero hasta que no estemos en el cielo, el don de lengua es importantísimo, como es el conocimiento. ¿Entendieron? Ese versículo no se refiere a cuando estemos aquí. Así que el que toma la parte de las lenguas y no toma lo demás, y se cree que ese versículo es para estos tiempos, está equivocado. Eso es cuando lleguemos al cielo, que todo eso cesará. Nada más vamos a tener que el amor. Yo me imagino que nos vemos y ya la otra persona sabe lo que me quiere decir, yo entiendo, y él sabe lo que yo le estoy diciendo. Pero eso cuando lleguemos. Pero como es evidente que aún vemos de manera indirecta y velada, también es obvio que lo perfecto no ha llegado aún. Entonces las profecías, las lenguas y el conocimiento no han pasado ni dejado de existir. El conocimiento no ha desaparecido. Las profecías no han dejado de existir. Y por lo tanto las lenguas tampoco han cesado. Uno de estos días, sin embargo, las lenguas cesarán. En el cielo no habrá necesidad de lengua, ya que lo perfecto habrá llegado. ¿Entendieron? Pero mientras no lleguemos, el don de lengua es importantísimo. Primera de Corintios 14, versículo 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios. En realidad, nadie entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. Entonces, ahí es que nos damos cuenta, si es el idioma para hablar con Dios, los hombres no nos tienen que entender, pero nos entiende al que nosotros le pertenecemos, ¿se dan cuenta? Al que necesita, anhela, desea una relación personal con nosotros. Así que díganme ustedes si no es importante el don de lengua. Veamos la traducción de Moffat de 1 de Corintios 14:2. Porque el que habla en una lengua se dirige a Dios, no a un hombre. Nadie lo entiende. Él habla de secretos divinos en el Espíritu. Estas cosas nos animan a querer el don de lengua, a darle gracias al Señor por el don de lengua, a practicar el don de lengua. Porque el hombre nació para tener una relación con Dios. Si no tenemos el bautismo en el Espíritu, óiganlo bien, todavía no hemos recibido el don de lengua, ¿qué sucede? Que a veces anhelamos tener más unión con Dios y no sabemos la forma. Pues ya tú lo sabes la forma. Es hablando en lengua que se consigue. Porque es el idioma de Dios. Cuando vayamos al cielo, no habrá más misterios o secretos. Así que no será necesario que hablemos en lengua. Pero siempre y cuando estemos de este lado del cielo, las lenguas no cesarán. Cada vez que estamos en este curso, ¿verdad? Aunque todos los que vienen aquí están interesados. Pero si hay alguno que dice, contrale, ¿cuándo que vamos a acabar esto? Ustedes a lo mejor no pueden ver lo que yo estoy viendo. Pero lo que yo alcanzo a darme cuenta de que quiere el Señor es que en esta iglesia se anhele de tal forma el don de lengua que yo creo que hablemos pocas palabras en español. ¿Se da cuenta? Porque si usted se pone a ver su vida, ¿cuántos momentos pasa usted sin hablar en lengua que debía de estar hablando en lengua? ¿Se imagina usted que cuando usted, sus momentitos que pueda hablar en lengua, usted comience a hablar a sabienda de que usted está hablando con su Dios? Y que a lo mejor el Señor en ese momento dice, pero esta sí me quiere, porque mire, y sigue, me habla, y me habla, y me habla, y me habla. El que se da hacia el Señor, recibe. Así es que esto yo creo que lo está haciendo el Señor para que ustedes sean de verdad los adoradores de los postreros tiempos. Que lleguen a amar tanto el don de lengua, anhelarlo tanto y a cobrar conciencia de lo importante que es, porque es el idioma de nuestro Dios con nosotros, que lo puedan ir hablando a cada rato. ¿Y qué va a pasar? Que el anhelo que tiene todo cristiano de ser guiado por el Espíritu todo el tiempo, lo van a conseguir. Entonces van a ser esos testigos fieles del Señor, donde como era la iglesia primitiva, él va a poder decir, fulano, ¿qué? No, vete a tal parte que te necesito. ¿Por qué? Porque han hablado tantas las lenguas y la comunión es tan grande que ustedes van a saber en el día y en la noche lo que el Señor quiere con ustedes. Porque cada oración de esta que ustedes van aprendiendo y se van dando cuenta lo importante que es el don de lengua, va a ser para su provecho. Porque cada día lo amarán más. ¿Están las lenguas disponibles para todos los creyentes? Como dijimos anteriormente, el ser lleno del Espíritu Santo es más que hablar en lengua. ¿Eso es verdad? Pero el orar en lenguas es la evidencia inicial del ser lleno con el Espíritu Santo. Cuando en la iglesia, los cantores, ¿verdad? Y los músicos también, comienzan ya el momento de adoración, que es el clímax, porque es ya el Espíritu haciendo lo que Él quiera, y vienen ellos a cantar con el don de lengua, no debe quedarse aquí nadie que tenga el don de lengua sin hablar o cantar, porque no es para ellos nada más, es para que todo el mundo en ese momento y tener el gozo y hacerle ver al Espíritu Santo, porque lo que Él quiere es que nosotros no hagamos la cosa sin saber lo que hacemos. Que le digan en ese momento al Espíritu Santo, ahí sí, ahí yo quiero, yo no sé lo que le voy a decir al Padre, ni lo que le voy a decir a Jesucristo, pero ayúdame. Y abran la boca y comiencen ustedes a cantar o a hablar en lengua. Ya con eso, el Señor obligatoriamente tiene que manifestarse. Y cuando llegue el momento de la profecía, cuando llegue el momento de la prédica, cuando le llegue el momento de ministrar, todo resulta mejor. Existen aquellos que creen en orar en lenguas, pero piensan que las lenguas no son necesarias para todos los creyentes. Sin embargo, el bautismo en el Espíritu Santo es para todos aquellos que creen. Por lo tanto, el orar en lenguas como evidencia de la llenura del Espíritu también es para todos aquellos que creen. Aquellos que dicen que el orar en lenguas no es necesario para todos los creyentes utilizan la escritura en 1 Corintios 12:30 que dice, hablan todos en lengua para probar su argumento. Pero uno pudiera tomar parte de un verso o un verso completo de la escritura fuera de contexto y tratar de probar cualquier cosa con él. Debemos leer el contexto para saber lo que el autor se refería. Para saber a qué se refería Pablo en 1 Corintios 12:30, debemos leerlo en el contexto de todo el capítulo 12 de 1 Corintios. Habiendo hecho esto, entonces veamos específicamente los versículos 27 al 30. 1 Corintios 12:27-30. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. En la iglesia Dios ha puesto en primer lugar los apóstoles, en segundo los profetas, en tercer lugar los maestros, luego los que hacen milagros, después los que tienen dones para sanar enfermos, los que ayudan a otros, los que administran y los que hablan diversas lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones para sanar enfermos, hablan todos en lengua, ¿acaso interpretan todos? Dones del ministerio versus dones espirituales. ¿A qué se refiere Pablo en este pasaje de la Escritura? Habla de los dones del ministerio, no de los dones espirituales. ¿Se acuerdan cuando estudiamos los dones del ministerio? Y los dones espirituales son diferentes. Los dones del ministerio son con los que el Señor se manifiesta en la iglesia. Los dones espirituales son los dones para todo el pueblo de Dios. Los dones del ministerio son aquellas personas que en el cuerpo de Cristo que son llamados a ocupar uno de los 5 ministerios. Estos apóstoles, profetas, maestros y demás listados aquí en 1 Corintios 12:27-28 son dones del ministerio que Dios ha establecido en la iglesia. Por ejemplo, primero apóstoles no es un don espiritual, sino un oficio o un don del ministerio. ¿Se dan cuenta? Hay que aprender el lenguaje. Segundo, profetas no es un don espiritual, sino un don de ministerio. Tercero, maestros. El oficio de maestro no es un don espiritual, sino un don del ministerio o de aquel llamado a ministrar al cuerpo de Cristo. Por lo tanto, en este pasaje de la Escritura de 1 Corintios 12:27-30, Pablo se refiere a los dones del ministerio o a aquellos llamados a uno de los 5 ministerios, no a los dones espirituales. De modo que podamos ver la diferencia entre los dones del ministerio y los dones espirituales. Veamos los 9 dones espirituales o dones del Espíritu. Pablo los enumera en la primera parte de este capítulo. 1 Corintios 12:8-10. A unos Dios le da por el Espíritu palabras de sabiduría. A otros por el mismo Espíritu palabras de conocimiento. A otros fe por medio del mismo Espíritu. Aquí ustedes pueden decir, ah, pero ¿cómo es la cosa? Entonces le da fe a algunos, pero no a todos. No, acuérdense que aquí estamos hablando de la fe como don. La fe como don se manifiesta, y se lo he explicado yo, cuando es don, pasa por nosotros la fe. Casi siempre, todos estos ministros grandes de Dios, pasa el don. No tienen ellos que usar la medida de fe. O a usted le pasará un millón de veces también. A veces estamos orando todo y ocurre un milagro. Y a lo mejor no estamos pensando nosotros en que ese milagro va a ocurrir ni le estamos pidiendo al Señor ese milagro. Entonces, ahí la fe es el don. La otra fe, que es la medida que ha sido dada a todo cristiano, es la que hay que usar para recibir de Dios. ¿Entendieron? Usted puede, y va a pasar en la iglesia, que va a haber personas que tengan el don de la fe. Ellos no tienen que esforzarse por creer, porque el don, en el momento que el Señor quiera, va a salir de ellos. Al padre Emiliano lo usaban mucho así. A todos se nos fue dada la misma medida. ¿Cuál era la medida? Una semillita, como una semilla de mostaza, que si usted la ha visto, yo he querido traer a la iglesia y no puedo, porque cuando las voy a coger y las pongo en un sobre, se me desaparece. Bien chiquitita. Esa es la medida que le da el Señor a todos de fe. Ahora, ¿qué pasa? Según el cristiano va usando esa fe, va creciendo en el que la usa. ¿Cómo se usa? Bueno, usted creyendo en que para el Señor no hay nada imposible. Ahora, si hay un cristiano que se pasa todo el tiempo, como sucede, quejándose y no estando pendiente de que esa medida de fe para que se desarrolle tiene que usarla, se queda atrás, se queda atrás. Por eso, en este caminar, a veces uno ve una persona que se convirtió la semana pasada, o se convirtió el mes pasado, y usted lo ve y dice, pero este crecimiento. Ah, porque leyó la palabra, vio lo de la medida de fe, yo voy a usar mi fe. Sin embargo, hay algunos que llevan muchísimos años y no quieren usar la medida de fe, sino que todo el mundo ore y usar la fe del otro. Entonces no se desarrolla la fe. Ahora, cuando es don, el cristiano no hace nada, porque pasa el don por él nada más. Todos esos grandes hombres de Dios, el Señor los usa mucho con el don. Cuando están en una campaña, una cosa de esa, yo quiero que el don se manifieste, porque yo quiero sanar a mi pueblo. Bueno, no está mal. Uno puede pedir todo lo que uno crea que con eso puede ayudar al cuerpo de Cristo. Lo que no podemos es tener la mala intención de querer los dones para uno lucirse. O yo los tengo y yo esto y yo lo otro. Ahí no, ahí hay que apearse, porque el primero que acaba con uno es Satanás. Y tenemos que tener bien sabido que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Pero el que hace las cosas es la cabeza. La fuerza, el poder es de él. La autoridad es de nosotros. Por eso él dice, se me ha dado todo poder, vayan ustedes. ¿Qué nos está diciendo? Yo tengo el poder, yo le he dado la autoridad. Al usted usar la autoridad, se manifiesta mi poder. Amén. La vida de nosotros los cristianos es cada día más que sea Él, 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 saber que es Él. Mientras más sepamos esto, más usados vamos a ser. Por eso es que lo hermoso en el cristiano es buscar continuamente la comunión con Él. Amén. Y por ese mismo espíritu, dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar las lenguas. Es absolutamente cierto que los dones del espíritu pueden manifestarse a través de personas comunes, no solo a través de los dones ministeriales, de aquellos llamados a los cinco ministerios. Porque la Biblia dice, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Aquí lo que quiere hacernos ver es la importancia que tiene todo cristiano que tiene el bautismo en el Espíritu, que el Señor anhela que los dones puedan pasar por ellos. No tiene que ser solamente los del ministerio. No obstante, existen aquellos en este ministerio quíntuplo que han sido especialmente equipados con ciertos dones del Espíritu para que puedan llevar a cabo sus oficios o función en el cuerpo de Cristo. A estas personas no se les llama dones espirituales o dones del Espíritu. Ellos son ministros o dones del ministerio que Dios ha establecido en la iglesia. Pablo habla sobre los dones del ministerio cuando escribe a la iglesia de Éfeso. Él dice que cuando Jesús ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Cuáles eran esos dones? Pablo continúa enumerándolos. Son los dones del ministerio que Jesús estableció en la iglesia. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Existen 5 dones u oficios del ministerio. Hay personas en el cuerpo de Cristo que son llamados por Dios a andar en este ministerio quíntuplo. Ahora vemos 1 Corintios 12:28 en contexto para poder entender lo que Pablo quiso decir cuando dijo, ¿hablan todos en lengua? En 1 Corintios 12:28, Pablo también enumera los dones del ministerio, pero los enumera en una forma un poco diferente. En la iglesia Dios ha puesto en primer lugar los apóstoles, segundo los profetas, en tercer lugar los maestros, luego los que hacen milagros, después los que tienen dones para sanar enfermos, los que ayudan a otros, los que administran y los que hablan diversas lenguas. Ahora veamos, cada uno de estos dones del ministerio, para poder comprender la frase, hablan todos en lengua, como dijimos, apóstol, profeta y maestro, que también se mencionaron en 1 Corintios 12:28, indican aquellos en el oficio del ministerio quíntuplo. Entonces Pablo incluye también los ministerios de ayuda, porque aquellos en el ministerio de ayuda asisten a aquellos en el ministerio quíntuplo. Pero ¿qué de los milagros y dones para sanar enfermos? Milagros y dones para sanar enfermos. Aquellos dones de milagros y de sanar enfermos indican un don del ministerio, el oficio del evangelista. El ministerio de un evangelista no está enumerado aquí en lo absoluto, sino como milagros y dones de sanar enfermos, indicando el oficio del evangelista. Felipe es nuestro único ejemplo de un evangelista en el Nuevo Testamento. Podemos ver los dones de hacer milagros y los dones de sanidad operando en su ministerio, lo que indica el ministerio de un evangelista. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados, los espíritus malignos salían dando alaridos, y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos. Más tarde, Felipe fue llamado un evangelista. Al día siguiente salimos y llegamos a Cesarea y nos hospedamos en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7. Si una persona es un evangelista del Nuevo Testamento, está equipado con dones sobrenaturales como el de hacer milagros y el don de sanar enfermos. De hecho, se necesitan al menos estos 2 dones para constituir el oficio de un evangelista. En realidad, puede haber sido ese el don de lengua. El idioma de que hablaba una persona y entonces el que tenía el ministerio, ese recibía el don de lengua. El evangelista que hablamos aquí, ahora, ese don, sin ser de los dones del ministerio, también lo tiene un cristiano donde los dones se manifiesten, si tiene el bautismo en el Espíritu. Este muchacho sí era un evangelista y pudo predicar, iba a ir a Canadá a predicar en inglés, porque se suponía que era en la parte inglesa. Entonces él fue allá muy creído de que iba a hablar inglés, pero no le dijeron nada. Y él comenzó a predicar y a hablar y de todo, y cuando terminó, pues todo el mundo se quedó encantado y fue que él supo que él estaba predicando en francés. Pues yo no sé francés. No, si todo el que estaba aquí era francés. No podías hablar inglés porque no te hubieran entendido. Pues yo lo que hablé fue lo que yo sabía, inglés. Ahí recibió el don de lengua de interpretación. Que eso sabemos ya por el ejemplo que siempre tenemos de la japonesa, ¿se acuerdan? Que ella oyó que le estaban hablando y esa que ella oyó era una cristiana que a los ojos del mundo era pequeña, no tenía ningún ministerio. Y comenzó a hablar ella, esta japonesa, muy preparada, muy intelectual, está casada con un americano y el americano se comienza a juntar con un grupo de cristianos y se convierte. Entonces la japonesa se extrañaba de la vida de aquel americano, cómo había cambiado. Él la invitaba a los círculos de oración y ella no quería ir. Pero ve, tú vas a ver que te va a pasar lo que me pasó a mí. Yo he cambiado y ella veía el cambio. Entonces va una noche, muy incrédula, por complacerlo al esposo, y cuando comienzan a orar, comienza la japonesa a llorar y le dice al esposo, mira, esa señora de ahí me está diciendo cosas que nadie las sabe y me está hablando en el idioma japonés que ya ese idioma no se usa, lo sé yo porque soy maestra. Y comenzó a llorar porque la señora hablando en lengua, lo que le estaba al señor era como la samaritana diciéndole su vida y cosas que nadie sabía. Entonces ella se dio cuenta de que sí existía Dios, porque esas cosas no las sabía nadie. Entonces ahí es las lenguas como una interpretación de lenguas. Eso puede pasarle a ustedes, que estén hablando con alguien o que alguien los oiga y ustedes estén hablando el idioma de esa persona. Por lo regular, las lenguas que hablamos son lenguas celestiales que los hombres no entienden, ni Satanás tampoco. Esa es la gran ventaja que tiene el don de lengua. Vamos entonces a seguir aquí con... Muchas veces llamamos evangelistas a personas que en realidad son exhortadores. En otras palabras, ellos solo exhortan o animan a los pecadores a ser salvos, pero no son verdaderos evangelistas del Nuevo Testamento. Son exhortadores. Las personas que exhortan o animan no tienen los dones de sanar enfermos o el doblar milagros operando en su ministerio. Son exhortadores. Esa es su función en el cuerpo de Cristo. Y pueden exhortar a las personas que sean salvas, pero no hay manifestación de dones sobrenaturales operando en sus vidas o en su ministerio de una manera continua. Pablo habla de los que exhortan o animan en el libro de Romanos. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Se van dando cuenta ustedes de los diferentes dones que hay. Hay gente que anhela algunos dones y no se dan cuenta, porque a veces para ellos resultan tan pequeños los que tienen y son importantísimos. Son importantísimos. Cuando usted recibe una persona, le da un beso o le da una mirada de amor, pero eso es más importante que cualquier otro don. Y eso no lo hace todo el mundo. Debía de hacerlo todo el mundo. Pero entonces se está muy pendiente de los dones grandes. No, el Señor nos ha regalado tantos dones para que pasen por nosotros y que sean los que su pueblo necesita. Y hay veces que una persona lo que necesita es un abrazo, un beso. No necesita más nada. Entonces nosotros quisiéramos que el Señor nos diera algo para poder ayudar a esa persona, creyendo que esa persona necesita otra cosa. Ayer hablábamos de la sanidad del leproso. Lo importante que fue para el leproso. Cuando él le dijo al Señor, Señor, si tú quieres, límpiame. Como diciendo, esto mío es muy sucio. Si tú quieres, límpiame. Y el Señor le dijo, sí quiero. Y lo tocó. y no se podían tocar. La ley no impedía, porque un hombre lleno de llagas no se podía tocar. Eran enfermedades terribles. Y Jesús le puso la mano a ese leproso. Ese toque que el hombre y la mujer necesitan. Es importante demostrarle al otro con un beso, con un abrazo, con una sonrisa. Eso es lo que más está necesitando el cuerpo de Cristo. Ayudas. El ministerio de ayuda, esto es muy importante, el de ayuda, está incluido en este pasaje de 1 Corintios 12, 27, 30 también. Estas son personas en el cuerpo de Cristo que tienen un llamado y una unción divina para ayudar a aquellos en el ministerio quíntuplo. Su función es apoyo para aquellos llamados al ministerio. Los administradores, aquí está todo lo que se necesita. Además, el ministerio oficio del pastor tampoco está enumerado en estos versos como tal. Sin embargo, el oficio de administrador o gobernante se enumera, lo cual indica el oficio pastoral, ya que el pastor es la cabeza de la iglesia. Él gobierna o administra o pastorea el cuerpo local. Eso es algo que las personas tienen que estar muy pendientes de lo importante en una iglesia, que es el pastor. De que cuando el pastor dice algo, hay que oírlo, porque está hablando en nombre del Señor. El pastor tiene que cuidarse mucho de no querer gobernar a la oveja. Pero la oveja tiene que estar pendiente de las palabras que salen de la boca del pastor. Amén. Si el pastor se mete con usted, que se viste, que come, que a dónde va, que y que tiene que decirle todo, júigale al pastor. Pero si el pastor lo que le está hablando es la palabra de Dios, o lo está exhortando, aquello que él diga o ella diga, es muy importante que usted lo obedezca. Porque si no lo hace, usted está en desobediencia del pastor o la pastora, no. Desobediencia del Señor. ¿Cómo se juzgan los espíritus? Y hay que juzgarlo. Bueno, usted ve, mire, aquí este pastor o esta pastora, lo que están es cogiendo de mojiganga. Me tienen todo el día trabajando. Me quieren saber lo que yo hago. Averiguan mi vida. Me quieren gobernar. Eso no es un pastor. Eso no es un pastor. Entonces usted tiene derecho a juzgar los espíritus que se manifiestan en el pastor o la pastora y lo que tienen todos los ministerios. Pero tener muy sabido que lo que se habla el pastor o la pastora es lo que el Señor les está pidiendo. Y a quien desobedecen es al Señor, no es al pastor ni a la pastora. Amén. Volvemos aquí, diversas lenguas. Otro don del ministerio que vemos enumerado en 1 Corintios 12, 28 es lo que hablan en diversas lenguas. Pablo no cambió el tema en este versículo. Aún está hablando de los dones del ministerio o oficios del ministerio quíntuplo, no de los dones del Espíritu. En otras palabras, en este pasaje Pablo no está hablando de ser lleno del Espíritu Santo y hablar en lenguas como un don devocional, ya que dice, son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones para sanar enfermos. La respuesta es no. Entonces Pablo dice, ¿hablan todos en lengua? ¿Acaso interpretan todos? La respuesta es no. No todos hablan en lengua como un don del ministerio, lo que estábamos diciendo. No todos hablan como un don del ministerio. Entonces la gente cuando ve eso, dice, ¿ustedes ven que el don no es para todo el mundo? Y están equivocados. La respuesta es no, no todos hablan en lengua como un don del ministerio. Pablo no se refería que los creyentes fueran llenos con el Espíritu Santo y hablaran en lengua en su propia vida de oración. Sin embargo, todos los creyentes son animados a orar en lenguas a sí mismos y a Dios. Ese es el don que le estamos hablando a ustedes y que les repetimos y se lo volvemos a repetir. Es el don de lengua para la oración, para su comunión con Dios. Y ese sí hay que cuidarlo y hay que hacer que vaya creciendo cada día más. Creo que deben de ahora hacer el esfuerzo para que a veces uno se sienta y se pone a mirar así, hasta sin pensar. O vienen cosas a la mente a molestarlo. De hoy en adelante debían hacer el esfuercito por no dejar esa mente a lo que te haga. No quedarse sin pensar en nada, sino cuando tengan un tiempecito, se ponen a hablar en lengua. Cuando manejen, es bueno hablar en lengua. Porque es que usted puede, oiga bien, y es importante saberlo, usted puede hablar en lengua y hacer otra cosa, pero mientras más usted ejercite ese don, mayor provecho será para su vida. Pablo hablaba de ministrar en lenguas en una congregación con interpretación como un don del ministerio, y no todos hacen eso. Ministrar en lengua en una asamblea con su debida interpretación de manera habitual denota el don ministerial de las diversas lenguas, que se relaciona mayormente con el oficio del profeta. No todos los creyentes tienen ese don. Este no se refiere a un creyente que es utilizado con lenguas o con interpretación de manera ocasional. Desde luego, cada creyente puede tener el don de hablar en otras lenguas para su propia devoción. Los dones del Espíritu son para todos los creyentes, pero los dones del ministerio se refieren solo a aquellos que han sido llamados al ministerio quíntuplo. Es cierto que las personas en la iglesia algunas veces son utilizados en la manifestación del don de lengua y de interpretación de las mismas. El don del Espíritu se enumera en 1 Corintios 12:10, pero de hecho las diversas lenguas mencionadas en 1 Corintios 12:28 no se refiere a las personas comunes hablando en lengua, se refiere al oficio, un don del ministerio quíntuplo. Eso es lo que quiere decir cuando dice, no todos hablan en lengua, pero para su devoción, para su oración, para su comunión con el Señor, es importantísimo. Esto aquí, 1 Corintios 14, 27, 28, es muy importante. Si se habla en lenguas, eso es cuando hay lenguas de profecía como pasa aquí. Aquí siempre les digo que por ser una iglesia sui generis, por nosotros lo que tener es un teatro, no podemos hacer como en las demás iglesias. En las demás iglesias, cuando son así grandes, a veces la persona viene ya porque el Señor le ha dicho la profecía. Entonces, hay personas que juzgan las profecías. Entonces, yo percibí una profecía, vamos a suponer, una mañana, ¿verdad? Uno viene a la iglesia, entonces se tiene un equipo. Mire, yo recibí esta mañana para la iglesia esto. Entonces, ese equipo juzga la profecía. Entonces, en el momento del silencio, después que nosotros cantamos aquí, cantan los muchachos y las muchachas, en el don de lengua, ahí viene la interpretación. Ustedes me oyen a mí aquí con la interpretación de la profecía. Entre uno hablar en lengua, digo, aquí en nuestra iglesia, y en lo que yo subo, hay un tiempo de silencio. En ese silencio es que se supone que hable el Señor. Yo no vengo de mi asiento aquí sabiendo lo que voy a decir. Yo no sé nada. Cuando yo me paro aquí, y si estoy hablando en lengua, cuando termino de hablar en lengua, entonces yo voy recibiendo lo que el Señor me dice. Por lo general, no tengo nada en mi mente ni en mi corazón hasta que yo no termino de hablar en lengua, o cuando no hablo en lengua, cuando subo ahí, es que recibo la profecía. Como todo que tiene que ver con la relación del Señor. Para decir profecía, tiene uno que estar en fe, porque no se puede inventar con esta cabecita. Hay que ir diciendo lo que uno va recibiendo, pero uno mismo no sabe en lo que uno va a terminar de decir, porque el Señor se lo va diciendo. ¿Se dan cuenta? Estoy hablando de este caso particular de nosotros. Podría ser que la asamblea tuviera, en ese momento que se habla en lengua, pudiera tener una profecía y debiera de decirla. Pero tenemos el inconveniente de que la iglesia es muy grande. ¿Se dan cuenta? Y va y sale uno con una profecía por allá y nadie lo oye. Y no hay cosa peor que cuando uno percibe que alguien está hablando en el nombre del Señor y uno no está oyendo nada. Entonces, por eso aquí todavía no hemos podido hacer más nada. Pero va a llegar el momento en que el Señor nos hará ver qué es lo que tenemos que hacer. Para que no sea yo la única que tenga que dar profecía. Pero ya eso es el ministerio. Ya estamos hablando de los dones en el ministerio. Cuando está la iglesia reunida. Ahora, puede uno del público que no pertenece al don del ministerio salir con una profecía. Pero el inconveniente que tenemos es ese. Cuando estábamos en la iglesia, en la casa, ¿se acuerdan? Tuvimos ese problema y tuvimos que dejarlo. A veces se daba una profecía por aquí adelante y otra por allá atrás. Y entonces tuvimos que quitarlo. Pero yo sé que con este estudio que estamos haciendo con ustedes, las cosas van a variar. Por eso, el que perciba una profecía, vamos a ver cómo vamos haciendo para que se pueda hacer algo y haya ese momento donde no sea solamente una profecía del que está aquí arriba, sino que se puedan oír otras para que el cuerpo de Cristo se vaya agilizando en oír la voz del Señor con profecía y que toda la iglesia se pueda beneficiar de las profecías. Eso viene. Lo que yo quiero siempre es que ustedes tengan calma, porque es diferente la iglesia de nosotros. Entonces, yo sé que el Señor, poco a poco, sobre todo ahora con estos estudios, se va a ir manifestando de una manera que nosotros mismos nos vamos a quedar asombrados. Por el momento, ustedes ir aprendiendo, buscando el rostro de Dios, hablando mucho en lengua, que eso en realidad es lo que se necesita para que la iglesia crezca. Aquí está hablando cuando están todos reunidos. Si se habla en lengua, que hablen dos o cuando mucho tres. Cada uno por turno y que alguien interprete. Si no hay intérprete, que guarden silencio en la iglesia y cada uno hable para sí mismo y para Dios. Aquí está hablando cuando se le deja que el pueblo dé profecía, no debe haber más de tres profecías. Porque, ¿qué pasa? Que con más de tres profecías usted no se va a acordar lo que le dijeron. Y la profecía es para que quede en el corazón del cristiano y el cristiano pueda hacer lo que dijo la profecía. Entonces, no deben de haber más de tres. Pero puede pasar una cosa, que es lo que quieres decir ahí eso también. Que usted crea que es una profecía. Si no hay alguien que interprete esa profecía, lo que usted dijo fue, el don de lengua que usted tiene para la comunión con su Dios. Si no hay interpretación, pues entonces aquello no era profecía, no que no era de Dios. Era que eso que usted habló era parte de ese don de lengua que usted tiene para tener esa comunión con el Señor. ¿Entendieron? Por eso él lo advierte. Pablo se cuidaba mucho y le habló de todo esto a los corintios. La iglesia de Corintio era una iglesia media desorden. Yo no sé si había algún dominicano allí. Porque como que se parecían a nosotros. Y la gente le gustaba mucho hablar, le gustaba comer, le gustaba de todo. Las mujeres no querían respetar mucho a los maridos, querían ellas llevar la voz cantante. Entonces Pablo se encontró con todos esos problemas y por eso vemos que las cartas a los corintios, Pablo es fuerte. y parece que las mujeres comenzaban a hablar, no se callan, ustedes se callan. Porque en nuestras leyes la mujer no habla, tienen que hablar los hombres. Entonces por eso Pablo se porta de esa forma. Entonces la iglesia daban profecía y todo el mundo hablando con profecía. No, hay que tener orden, porque Dios es un Dios de orden. Y por eso en las cartas a los corintios, es que también los cristianos que no creen en el don de lengua, la usan mucho. Y los que no creen que la mujer deben de tener ningún ministerio. Pero Pablo le dice a las mujeres que se queden calladas, que son los hombres. Amado, eso fue en aquel tiempo. Ahora, la mujer siempre debe someterse al hombre, eso sí. Pero ya no es como en el tiempo aquel. Hoy en día la mujer tiene el ministerio igual que el hombre, porque ha habido tiempos en que los hombres, yo no sé dónde estaban metidos. Hace 30 años, cuando tantas mujeres fueron pastoras, había más mujeres que hombres. Y fue una época seria y fuerte. Pero las mujeres lo pasamos y lo aguantamos, aleluya, como machote. Ahora la iglesia toda ha florecido y ahora está todo un tiempo precioso. Pero eso no fue lo que vivimos hace 30 años. Y las mujeres nos mantuvimos ahí, ahí, nos decían de todo. Y nos quedamos, y nos quedamos, y nos quedamos. Porque percibimos lo que dice la palabra de Dios. Que para Dios no hay hombre, ni mujeres, ni nada de eso. Porque el Señor tiene una relación con el hombre de espíritu. Y el espíritu no tiene sexo. Así que para el Señor, en el trabajo que Él necesita, usa a los hombres como usa a las mujeres. Pero tampoco las mujeres que estuvimos hace 30 años en esto, no lo hicimos con rebeldía. Ni lo hicimos porque nosotros averiguamos eso en las Escrituras o porque nosotros nos dio la gana. Nosotros fuimos enseñadas por maestros donde veíamos que la mujer era igual al hombre. Y esos maestros el Señor los dio a la iglesia en general para estos tiempos, donde si vamos a contar las pastoras y los pastores, yo creo que hay más pastoras que pastores. Las lenguas y la interpretación en el ministerio público. Durante años he ministrado a personas a través del don de lenguas e interpretación. Ahora hago lo mismo en profecía. Es importante notar que una persona no necesariamente tiene solo un don operando a la vez. Eso se ve mucho en la iglesia. Cuando el Señor necesita a una gente, los dones se manifiestan. No tiene uno que tiene el don de esto, al otro de aquello y el otro de aquello. Entonces, tú tienes que ir donde este, donde aquel y donde aquel. No. Cuando Él necesita, da los dones que sean lo que necesita la persona. En muchas ocasiones los dones espirituales operan juntos, como los colores del arco iris. Algunas veces vienen juntos y se mezclan uno con otro. Por ejemplo, he ministrado sanidad a personas a través de lenguas e interpretación. Los he visto levantarse del lecho de muerte y aún hoy conservan su salud. En un caso como este, los dones de sanidad operan junto con las lenguas y la interpretación. Además, muchas veces, a través de las lenguas y la interpretación del Espíritu Santo, ponen evidencia los secretos del corazón del hombre. Otras veces, mediante las lenguas e interpretación, el Espíritu de Dios, por medio de mí, le ha dicho a ministros sus necesidades y los deseos de su corazón. Cada vez que vayas a orar por una persona, debes de hacerlo en lenguas. Y ahí el Señor te va a decir o te va a dar el don que está necesitando esa persona. No se debe nunca orar por nadie si primero no se ora en lengua. Es lo que está diciendo aquí Kenneth Hagin. Volvemos otra vez. El valor de hablar en lengua. Muchos han sido robados de la bendición que Dios tenía para ellos al creer que el hablar en lenguas no es para todos, o que el orar en lenguas es uno de los dones menores del Espíritu Santo. antes de ser bautizado en el Espíritu Santo, acostumbraba a decir, tenemos sabiduría y conocimiento y esos son los mayores dones del Espíritu. La Biblia no menciona absolutamente nada acerca de que la sabiduría y el conocimiento son dones espirituales por sí mismos, pero no tenía suficiente sensatez para saberlo. Lo que la Escritura dice es, a uno Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro por el mismo Espíritu palabra de conocimiento. Pero la Biblia no está hablando aquí de sabiduría y conocimiento en lo absoluto. Se refiere a los dones espirituales de la palabra de sabiduría y de la palabra de conocimiento. Como ya dije, antes de recibir la llenura del Espíritu Santo, acostumbraba a decir, tenemos sabiduría y conocimiento. Y esos son los dones importantes. También decía, ahora alguno de estos pentecostales pueden tener ese pequeño don mencionado al final de Primera de Corintios, el don de lengua. Pero ese don no es realmente importante, así que no lo necesitamos. Para mi asombro, el Espíritu de Dios comenzó a mostrarme en su palabra que yo necesitaba este valioso don espiritual. Necesitaba ser lleno del Espíritu Santo con la evidencia del orar en lengua. El Señor me mostró por medio de la palabra que cuando fuera lleno del Espíritu Santo, oraría en lenguas. El Espíritu de Dios me reveló a través de la palabra que el orar en lengua es la evidencia inicial o la prueba de la llenura del Espíritu Santo. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Sin embargo, el hablar en lenguas no ocurre solo como una experiencia inicial al ser lleno con el Espíritu Santo y luego cesa. El orar en lengua es una experiencia continua para el resto de la vida para ayudar a adorar al Señor. Como dijo Howard Carter, es un río que fluye y que nunca se debe secar, sino que continuamente enriquecerá su vida espiritual. Noten que al escribir a la iglesia de Corinto, Pablo animó absolutamente a los cristianos de Corinto a continuar la práctica de hablar en lenguas en su propia vida privada de oración y enumera las razones para hacerlo. Pablo dijo, el que habla en lengua se edifica a sí mismo. En la versión Reina Valera aparece traducido de la siguiente forma. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, con la palabra extraña en letras cursivas. Cuando una palabra aparece de esta forma, quiere decir que no se encontraba en el texto original, que fue añadida por el traductor para aclarar el significado. Por lo tanto, en un sentido de la palabra, no existe tal cosa como una lengua extraña. Por ejemplo, el traductor de la Reina Valera añadió la palabra extraña para transmitir la idea a los lectores de que estas lenguas no necesariamente son conocidas a quien las habla. No obstante, las lenguas no son necesariamente desconocidas siempre para todo el mundo y nunca son desconocidas para Dios. Por ejemplo, según he hablado en lenguas públicamente en diferentes ocasiones, he hablado en varios lenguajes diferentes que me son desconocidos, como hebreo y chino. Y algunos de los hermanos presentes han comprendido lo que he dicho. Pero si me preguntaran cómo se habla en esos lenguajes, no podría decir ni una sola palabra. Así es que en este sentido, las lenguas eran desconocidas para mí. Pero no eran desconocidas para todo el mundo, y ciertamente no eran desconocidas para Dios. Un hombre judío estaba presente en uno de mis servicios en Texas. Él no creía que Jesús era el Mesías, ni creía en el Nuevo Testamento. En el cierre de mi sermón, oré en lenguas y luego interpreté. Este judío se me acercó después del servicio y me dijo, Señor, usted hizo una declaración en arameo esta noche que nunca había escuchado a alguien hacer. De hecho, ningún judío haría tal declaración. Me preguntaba cómo lo traduciría. Le dije, ¿cómo lo hice? Oh, lo hizo espléndidamente. Bien, no tenía idea de lo que estaba diciendo. Él dijo, ¿qué? ¿Usted me quiere decir que no conoce el lenguaje arameo? No lo conozco. No sabía lo que estaba diciendo, le contesté. Estaba orando en otras lenguas e interpretándolas como nos dice el Nuevo Testamento en Primera de Corintios capítulo 14. Oh, yo no creo en el Nuevo Testamento, dijo. Bueno, yo no puedo hablarle de eso entonces, porque lo que me oyó hacer esta noche, hablar en lenguas, interpretarla, se encuentra en el Nuevo Testamento. Observe que en el Antiguo Testamento todos los dones del Espíritu operaban excepto el de lenguas e interpretación. Las lenguas y la interpretación son exclusivamente del Nuevo Testamento. Él dijo, ¿usted quiere decir que lo que hizo esta noche se encuentra en el Nuevo Testamento? Sí, ahí está. Usted conoce el Antiguo Testamento, ¿verdad? Oh, sí. Pero no acepto a Jesús. De hecho, esta es la primera vez que he pronunciado su nombre. Él no es el Mesías. Bueno, le dije, usted conoce el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento los profetas de Dios eran ungidos con el Espíritu Santo. Podemos ver que la palabra de sabiduría se le daba a uno. También podemos ver que una palabra de conocimiento, discernimiento de espíritu, el don de fe o una fe operando excepcionalmente en otros. Continué. Y vemos dones de sanidad, de obrar milagros y de profecía. Todos los dones del Espíritu enumerados en la primera de Corintios 12, del 8 al 10. Estaba operando en ocasiones diferentes en el Antiguo Testamento, excepto uno, las lenguas y la interpretación. Nadie en el Antiguo Testamento habló en lenguas y nadie interpretó, ya que las lenguas y la interpretación son exclusivamente del Nuevo Testamento. Él dijo, si eso está en el Nuevo Testamento, entonces enséñemelo. Nunca he leído eso, pero vamos a verlo. Abrí mi Biblia y leí la primera carta de Corintios capítulo 14. Entonces él dijo, bueno, podría estar mal. Voy a pronunciar su nombre por segunda vez en mi vida sin usarlo para maldecir. Jesús podría ser el Mesías. Volveré a sus servicios. Alabado sea Dios. Las lenguas y la interpretación no son solo para beneficiar al creyente, también pueden ministrar al inconverso. Algunas personas creen que todo lo que se habla en lengua es oración, y aquellos que hablan en lengua le están orando a Dios y que Dios es el único que comprende lo que están diciendo. Sin embargo, si hubiese estado simplemente orando, ese hombre judío lo habría sabido. No obstante, yo no estaba orando, me estaba dirigiendo a la congregación en lengua y entonces vino la interpretación. La interpretación de esas lenguas le ministraron a ese hombre. No todas las lenguas son oración, por ejemplo, hay un don del Espíritu llamado lenguas e interpretación de lenguas que se manifiesta para el beneficio de otros. Hay también un uso devocional de las lenguas. Porque el que habla en lenguas no habla a los demás sino a Dios. En realidad, nadie le entiende lo que dice. Aquí Pablo no habla de las diversas lenguas, es decir, de ministrar en lenguas en una asamblea como un don del ministerio. Pablo se refiere a un creyente lleno del Espíritu utilizando las lenguas en su vida de oración. Primera de Corintios 14:12 dice, pues habla misterios por el Espíritu. La traducción de Moffat dice, está hablando secretos divinos en el Espíritu. Para el creyente lleno del Espíritu Santo, sus lenguas le son dadas para utilizarlas como constantemente en su adoración y su devoción a Dios, y adorar a Dios en una forma de oración. La Biblia dice en Hechos 10:46 respecto a Cornelio y los de su familia, cuando comenzaron a hablar en lenguas, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Orar en lenguas es una forma sobrenatural de exaltar a Dios. Las lenguas son también un modo de edificación espiritual. La Biblia dice, el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. La palabra edificar significa construir. Los expertos en el lenguaje griego nos dicen que existe una palabra en el vernáculo moderno que se acerca más al griego original que la palabra edificar, y esa palabra es cargar. Utilizamos la palabra cargar cuando nos referimos a cargar una batería. Una traducción más literal de 1 de Corintios 14:4 sería entonces, el que habla en lengua se edifica o se carga a sí mismo como una batería. ¿Vieron qué hermoso eso? Y esto no es solo para unos pocos de los hijos de Dios, es para cada uno de nosotros. yo aprecio este maravilloso y sobrenatural modo de edificación espiritual. Noten que el orar en lengua no es una forma de edificación mental, ni tampoco lo es de edificación física, sino de edificación espiritual. Pablo dice, porque si yo oro en lengua, mi espíritu ora. La versión amplificada dice, mi espíritu, por el Espíritu Santo en mí, ora, pero mi mente está improductiva. Así que orar en lenguas no es para edificación mental, sino espiritual. Porque el que habla en lengua no habla a los demás sino a Dios. En realidad, nadie le entiende lo que dice. Aquí Pablo no se refiere a las lenguas diversas como el ministrar en lengua en una asamblea como un don ministerial. Pablo está hablando del creyente lleno del Espíritu empleando las lenguas en su vida de oración, pues habla misterios por el Espíritu. La traducción de Moffat dice, está hablando de misterios divinos en el Espíritu. La Biblia dice en Hechos 10:46, con respecto a Cornelio y a su familia, cuando comenzaron a hablar en lenguas, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Orar en lenguas es una manera sobrenatural de alabar a Dios. Dejémoslo ahí. Aleluya. Bueno, si de aquí, después de aquí, no aman ustedes el don de lengua, no es por culpa de que no llega ni mía. Oh, gracias Padre Celestial. El Espíritu pone el querer como el hacer. Todos los que estamos aquí, Señor, te damos gracias por ese don de lengua. Te damos gracias porque sabemos qué es lo que más necesitamos para esa comunión contigo. Gracias por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer. Que desde hoy en adelante el hablar en lenguas sea para todos algo muy principal en nuestras vidas, para que esa comunión pueda tenerlas nosotros contigo como tú soñaste, que nos guardaste para los postreros tiempos, para ese mundo que nos necesita, para los cristianos que no saben de estas cosas y también lo necesitan. Por eso una vez más te decimos, henos aquí, Señor, envíanos a nosotros. Porque lo único que queremos es agradarte y ser tus verdaderos testigos en la tierra. Gracias Padre, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén.